tertulia de los viernes extraña, esta que ahora se inicia, para empezar por la hora en la que comienza. Tempranera, madrugadora, al mejor estilo campo, adaptada a estas costumbres del Expo Prado. Esa es la primera singularidad. La segunda, es como media tertulia, ¿no? Porque voy a saludar a Carmen Tornarilla, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien, tratando de entender esto. Y a Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, mojado, pero bien.
Mauricio Rosenkopf se fue, ¿dónde está? Está de viaje.
En París.
En París, está pasándola muy mal en París. Y Alberto Volonté...
En La Plata,
República Argentina. Bueno, nuestros saludos para ellos. Y entonces, con Carlos y con Carmen nos proponemos a recorrer tres temas distintos, cada uno de los cuales a su vez va a contar con invitados diferentes. Saludo para el primero de estos temas a un tertuliano, pero de otra mesa, la de la tertulia agropecuaria, el ingeniero agrónomo Rodolfo Irigoyen, también conocido como el Catalán. ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y, por otro lado, a alguien con el que hemos conversado en más de una ocasión en perspectiva, el ingeniero agrónomo Marcos Guigú, director de ADP, Agronegocios del Plata. ¿Cómo te va, Marcos?
Muy bien, buenos días.
¿Cómo definimos ADP? Vamos a recordar para los oyentes de qué empresa estamos hablando.
Una empresa del Mercosur, de Uruguay y Argentina, un sueño puesto en marcha.
Una empresa que tiene uno de sus ejes fuertes en la agricultura.
Sin duda, el corazón del negocio es la agricultura. La perspectiva que le vemos hoy es que la agricultura va a seguir siendo el corazón y la fuente de los servicios, que digamos, la empresa probablemente sea hoy una empresa más de servicios y en los próximos años una empresa más caracterizada por la tecnología. Pero es la agricultura la que motiva todo eso y la que nos da argumentos como para ser competitivos en servicios y en tecnología.
¿Cuántas hectáreas planta ADP hoy en el Uruguay?
De manera directa, este año pensamos sembrar unas 80.000 hectáreas, 85.000.
Escucharon bien, 85.000 hectáreas, ¿en campos propios y en campos arrendados?
No, nada en campos propios.
Nada
propio. Es un modelo de negocios distinto que trae, digamos, se caracteriza muchas veces, la pregunta es el área, pero en realidad no es el área la característica del negocio, sino la integración de manera novedosa de los actores que antes... La agricultura antes hacía de otra manera, y hoy hay nuevos caminos, y eso es un poco lo que nosotros llevamos adelante.
Y en ADP hay participación de capitales argentinos, muy vinculados a este tipo de negocios del otro lado del río.
Absolutamente, y creo que ha sido algo trascendente para poder, probablemente pensar en grande, o pensar en mucho más en los mercados externos, y a veces animarnos un poquito más. A veces se necesita asociarse para animarse otro poco.
Bueno, al Catalán y a Marcos Guigú los hemos invitado porque queremos charlar de un tema que a Carlos le interesa especialmente, un tema que hemos hablado en alguna oportunidad ya aquí en Tertulias Agropecuarias, pero que ahora tendrá un enfoque, digamos, más cultural. ¿Cuál es exactamente tu inquietud, Carlos?
Nada, yo observo que la historia universal marca diferencias entre las civilizaciones a propósito de cómo explotaban la tierra. Si está la época de los clanes y las tribus, que eran depredadores, estaban para arrancar los frutos que nacían naturalmente, estaban para pescar los peces que estaban en los ríos o en el mar, estaban para cazar los bichos que se podían ir al asador, que eran todos, y se los comían. Pero después vino una manera que cambió radicalmente la manera de vivir y de convivir de los pueblos, cuando se hicieron agricultores. Quiere decir que la forma de explotación de la tierra es un fenómeno cultural decisivo, porque la historia universal va clasificando de acuerdo a cómo se produce. Cuando ese fenómeno nos toca de cerca, la historia siempre es muy discreta. Cuando pasan los hechos importantes no se nota. Son anestesiados. Pero la verdad es que un país que cambia su manera de utilizar la tierra tiene un cambio cultural fenomenal. Cuando yo pienso que en los últimos tiempos la exportación de granos es mayor que la exportación de carne, cuando yo pienso que el Uruguay cambió de manera absoluta cuando empezó a vender lana, Barran y Naúl le llaman la revolución de la lana, se produjo por los años 1870, poco antes, 60, y el Uruguay cambia de manera absoluta. ¿Cómo no va a cambiar cuando aprende una nueva manera de cultivar su tierra? Pero cambia cómo, cambia culturalmente, porque la gente tiene que aprender muchas cosas, y diría yo que tiene que empezar a comportarse de otra manera. Si eso no es cultura, yo no sé a qué le van a llamar cultura, al saber y a la manera de consultar, de comportarse. Y eso ha sucedido por una razón económica que debemos agradecer a Kirchner, que es nuestro gran protector, y ha traído de esa manera la tecnología argentina, los capitales argentinos, y una manera que acaba ya de ser citada, de asociarse para lograr una utilidad mayor, por una técnica mejor, y sobre todo por un entendimiento entre gente que tiene elementos para la producción. Si los coordina, logra grandes resultados. ¿Dónde está el misterio de esto? En que el estanciero pone el campo y sabe que eso no es todo, que el capitalista pone el dinero necesario y sabe que eso no es todo, que hay que tiene la técnica y sabe que eso no es todo, sabe quién conoce el marketing, la manera de vender, y eso no es todo, pero todos juntos hacen un equipo y logran un fenómeno absolutamente imposible hace 5 años.
Mientras Carlos hablaba, acá en el Prado por lo menos salió el sol. Está lloviendo con sol.
Y habría estado claro lo que dije.
sí, una enorme claridad. ¿Carmen?
Claro, estoy completamente de acuerdo con Carlos, y es más, voy a fortalecer su concepto, o adornar su concepto. La agricultura, el descubrimiento de la agricultura, lo que conocemos históricamente como la revolución agrícola, generó civilización. Fue el primer momento en que la actitud del ser humano frente a la naturaleza dejó de ser reproductora, dejó de ser depredadora y se convirtió en productora. Es decir, se empieza a no a lastimar a la naturaleza, sino a sacar de ella agregándole trabajo. Y además me interesa mucho, después se los iba a preguntar a nuestros contertulios, porque es una actividad que históricamente estuvo muy vinculada a las mujeres. En la sociedad cazadora, de predominancia y de valores, como dice Lewis Mumford, prácticamente masculina, cambia culturalmente el eje de la sociedad, y la agricultura es, se dice, se cree, una actividad típicamente femenina en sus orígenes, y además, para manejarse con esa amistad frente a la naturaleza y trabajar sobre ella, el ciclo del sol, que tú nombrabas recién, de la lluvia, del agua, del viento, del fuego, etcétera, está muy vinculado también al ser femenino. Es decir, es un ciclo que acompaña el ciclo femenino natural.
¿Qué dicen los integrantes camperos de esta terminal? ¿Qué dice la otra mitad?
Miro con angustia el reloj, porque hay tantas cosas para decir y tan poco tiempo.
Dale, tranquilo, que si es necesario nos extendemos.
Así que solo voy a nombrar los titulares de los capítulos, digamos, porque había tanta cosa. Primera, el área agrícola actual es inferior a la que existía hace, área agrícola me refiero al área cultivada, inferior a la que existía hace medio siglo, en la década de 50. O sea, una primera idea a desechar es ese temor al avasallamiento de la agricultura. No es así. Lo que ha cambiado radicalmente es la forma de producción, la tecnología, la forma de hacer negocios. Ese es el primer punto. Segundo, el tema de la argentinización. Podríamos estimar que el área, aunque es difícil a veces, el caso de ADP es una que es argentina o es uruguaya, no. Marcos la definió como del Mercosur, ¿verdad? Entonces es difícil poner esos límites que son tan artificiales además, pero podríamos hablar que probablemente entre un 35 y un 40% del área agrícola la están explotando argentinos. Tampoco es un avasallamiento por ese lado. Lo que nos enseñaron los argentinos, creo que básicamente no fue tanto a cultivar al proceso productivo en sí. En ese terreno también cometieron errores como comete cualquiera y luego los corrigieron, sino que nos enseñaron a enfocar la cosa en forma más integral, más holística, como se dice ahora, integrando todo el agronegocio, intercalándolo con los servicios y todos los demás, y sobre todo, como en el caso de la soja, que ha sido el gran motor, con el tema de los mercados a futuro, que brinda toda una posibilidad de financiamiento, una forma diferente de hacer negocio. Nosotros en nuestro país, un país absolutamente agroindustrial, no tenemos una carrera universitaria de agronegocios, increíblemente. Entonces creo que su aporte va fundamentalmente por ese lado. Tercer capítulo que también daría mucho para hablar, lo que mencionó Carmen, bienvenida a las mujeres en la agricultura actual. Ya lo están haciendo los neozelandeses que tienen tractoristas mujeres. Hoy manejar una cosechadora moderna es en realidad manejar una computadora dentro de un habitáculo con aire acondicionado y música funcional. No hay ningún motivo, no hay que desarmar fierros a macetazos como se hacía antes para que tuviera que ser el hombre un tractorista. O sea que bienvenida a las mujeres, es cuestión de capacitarse porque tampoco es aquella visión utópica, idílica de la mujer conservando el fuego y el hogar y recogiendo los frutos. No. Tiene que ser una técnica, una de nivel por lo menos medio, capacitada, que sepa manejar tecnología moderna y tiene exactamente las mismas posibilidades que los hombres. Es cuestión de capacitación y de entrar al mercado.
Vamos a completar esta primera ronda con Marcos. Con Marcos Vigú, a ver cómo ve esto del cambio cultural a lo que apunta Maggi.
Coincido plenamente. En realidad me genera un orgullo que la agricultura pueda ayudar a un cambio cultural de Uruguay que nos haga mucho más un país con mucho más oportunidades para los pocos uruguayos que somos. Y creo que la agricultura ha tenido en el último tiempo un proceso de aprendizaje en el que los argentinos han sido muy importantes. Pero yo creo que lo que se está haciendo hoy en Uruguay es muy uruguayo. O sea, en el caso de ADP, 100% de las personas que trabajan son uruguayos. No había pensado en lo de las mujeres, pero realmente en la empresa trabajan, creo que más mujeres que varones. Capaz que se está dando algo que no fue pensado, pero
exigimos igualdad.
No, pero ocurre naturalmente. Pero me parece que uno siempre aprende por influencias o por otras cosas que ve, y en este caso la influencia de Argentina y de ciertas cosas fue muy fuerte, pero también la oportunidad de capturar desde Uruguay ventajas de la globalización y oportunidades que el mundo está dando para la producción de alimentos. El mundo necesita alimentos, Uruguay es un lugar ideal para producirlos. Pero aparte Uruguay es un lugar ideal para capaz producir lo que le pedimos al modelo de Nueva Zelanda. Usar la plataforma agrícola para generar soluciones para todo el mundo. Yo digo que ADP es del Mercosur, porque ADP está pensando en soluciones para los agricultores del Mercosur. Y la verdad que me parece un proceso absolutamente cautivante y seguramente muy muy bueno para el país.
Tú destacabas el factor argentino, lo que los argentinos trajeron. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea que viene por el lado de donde iba
acá? Yo no lo destaco porque en el caso mío fue ir a buscar un socio argentino para tratar de... Lo que me parece que dio la influencia o la llegada de más argentinos ha sido probablemente levantar una restricción que tenemos muchos los uruguayos, que pensamos mucho en el paisito y eso nos achica el tamaño de la pecera. Nos impide a veces pensar en grande. Y Uruguay se puede proyectar como un país grande, potente, por su conocimiento, por su tecnología, por sus soluciones. Y creo que a mí particularmente la influencia de los argentinos fue en cierta medida absolutamente positiva, pero fue choqueante en ese sentido. Pensemos en el mundo, no pensemos en producir alimentos solo para un mercado interno pequeño. Pensemos en que podemos ser competitivos desde aquí. Ese tipo de cosas son las que cambiaron. También un modelo de negocios diferente, pero a mí me parece que mucho de lo que vino de Argentina vino acá, probó determinadas cosas y no anduvo, y ahora se adaptó, y lo que hay, por eso hoy no es un modelo de argentinos haciendo las cosas acá, sino un modelo muy uruguayo, que tiene los tiempos y digamos, tiene muchas de las características de la cultura nuestra.
Sí, yo pienso, hay que adecuar un poco las palabras, porque cultura es una palabra muy resbaladiza, se aplica para cualquier cosa, ¿no? Así que de vez en cuando hay que limpiar los instrumentos y decir qué entiendo por cultura. Yo entiendo por cultura un hecho formativo de la gente. Hay cultura objetiva, que son los objetos culturales. Un libro de poemas es un objeto cultural, lo compra una persona, lee y consume eso. Pero yo lo que me refiero, cuando digo cultura, me refiero a cómo es la gente, a lo que aprende para comportarse de otra manera. Scheller dice que cultura es lo que hace que un hombre haga en cada momento lo más adecuado. Y yo pienso, si nos retrotraemos en el tiempo, unos 5 o 6 años, lo que significaba decirle a un estanciero: vengo, pongo plata, traigo máquinas y vamos a ganar plata. Entonces le diga: no, yo estoy perfectamente, tengo mi trabajo y hago lo que tengo que hacer, que me vino usted a complicar la vida, a sacarme de lo que he hecho toda mi vida, mi padre hizo lo mismo y yo sigo en lo que estoy. Era tal vez la zona más conservadora y más resistente a la cultura que se podía pensar. Yo tengo una sorpresa enorme por lo que significó el cambio cultural de un estanciero grande, poderoso, que viene acá a la rural y gana los premios, y después me dice, como me dijo en este mismo lugar hace un par de años: si no, yo estoy muy bien porque tengo un campo, y si yo tengo 100 cuadras, que son las que son la cabaña, y si mi hijo planta soja en el resto. Y yo quedé muerto, porque eso, para que un estanciero uruguayo lo dijera, era un cambio impresionante. Estaba encantado con lo que estaba sucediendo. Él hacía su trabajo, como siempre, y el hijo tenía una cosa, tenía nada que ver, y él encantado. Las famosas tradiciones atenuaron para que hubiera un cambio de ese tipo, absoluto.
Catalán, ¿no? Que dices tú sobre ese shock.
Quiero marcar, quizá en el otro tramo, un matiz de discrepancia con lo que dice Maggi.
Discrepe.
Con el mayor de los...
¿Puede discrepar?
No, yo le estoy diciendo nada. No, entiende mucho. Entiende mucho. Pero subyace, creo, a alguna cosita de otros tiempos que creo que conviene aclararla. Estoy totalmente de acuerdo con el juicio en el sentido del cambio cultural. Creo que a veces se sociologiza mucho el análisis y se dice, bueno, era gente muy conservadora, que no quería cambio, pues estaba cómodo con su escala, vivía bien. Si bien algo de eso sin duda lo hay, también hay, y eso está demostrado y hay bibliografía reciente muy interesante al respecto, de que eso no era una cuestión intrínseca, no lo traían los genes. Hasta la palabra estanciero tiene ciertas connotaciones, yo prefiero usar otra. No lo traían los genes el empresario rural, sino que era una actitud adaptativa a un contexto que le indicaba que si actuaba de otra forma le iba mal, y que entonces la forma de resistir era hacer las cosas a media máquina. Es un tema para muchísimas tertulias, pero quiero marcar ese matiz de discrepancia sin dejar...
Marcos también tiene algo para decir.
Sin dejar de reconocer que parte de lo que te dice es exactamente así.
Pienso que no hay mucha discrepancia entre tú y yo. Una de las cosas que se registra en la historia uruguaya es la capacidad de cambio y de adaptación que tuvo la gente de campo, que empezó en los años 60 del siglo XIX a alambrar y a tener vacas propias y no chúcaras, a marcar su ganado y a refinar su ganado. Y después que tenía todo eso hecho, sucedió hacia los años 70, como dije, una revolución total, y se multiplicaron en 9 años los ovinos por algo así de 8 veces, y se hizo una inmensa explotación nueva, diferente, que era la vender lana cuando la guerra de secesión en Estados Unidos impidió cultivar el algodón.
Pero eso hace ya un siglo y medio. Yo creo que esa actitud perduró. Lo que no perduraron fueron las condiciones. Cada vez que se dieron las condiciones, esa actitud surgió. Sí. Cuando no estaban dadas, era lógico, racionalmente, económicamente racional, quiero decir, que no surgiera esa actitud de cambio cuando el cambio era económicamente contraproducente.
Sucede que estoy de acuerdo contigo.
Marcos, fue bien provocativo lo de Carlos, sí, y te dejó con los ojitos sonrientes ahí como diciendo, a ver por dónde le entro.
No, en realidad ayuda a pensar. Yo el término cultura de repente uno lo usa livianamente, pero yo creo que en las empresas hay cultura, y yo creo que una empresa como la que manejo, que tiene 7 años, ya tiene una cultura que yo noto que es distinta. Probablemente el término no sea el de cultura histórico, pero hay una cultura de emprender, de animarse a hacer cosas, de aceptar desafíos, de trabajar en equipo. Hay un eso me parece muy importante, y lo más importante es que esa cultura se transmite a la sociedad. Probablemente se transmite en Dolores, que es una comunidad pequeña, pero uno ve que hay un montón de cambios que se van dando, que por suerte los podemos ayudar o propiciar desde las empresas, y a eso me refería con cultura diferente. Aparte, me parece que lo que ha pasado es que hoy el campo no es distinto que el resto de la sociedad. Por suerte podemos traer talentos de otros sectores, se interesan en el agro y no lo ven como algo, como un compartimento estanco que evoluciona a otro ritmo y fuera del mundo. Estamos insertos, nos desafía, pero también nos genera oportunidades tremendas.
Sí, si en Montevideo, que tiene una fuerza y una población de prácticamente la mitad del país, pasara la mitad de los cambios que sucedieron en el campo, la mitad, el Uruguay sería un país extraordinario. ¿Sí? Montevideo es un contrapeso, un ancla que está arrastrando el Uruguay, mientras que el campo, que yo pensé que era muy conservador y muy apegado a lo que venía haciendo de manera tradicional, tuvo un cambio absoluto. Es decir, cuando tú pensás cómo actúa tu empresa y decís que fueron mucha gente que se fue adecuando a lo que tenía que hacer, yo creo que en eso consiste la cultura, que Schmacheller tiene razón. Es decir, la cultura consiste en hacerlo adecuado en su momento adecuado, ¿no? Y si en la producción del campo hicieron eso, hicieron un cambio cultural extraordinario, cambiaron la cabeza de la gente. Es decir, un estanciero deja entrar a la empresa sobre su campo, lo deja explotar, deja que metan las máquinas, que pongan el capital, y confía en eso y participa de una manera colaborando. Tú hablas la palabra muchas veces, equipo. ¿Qué te parece hacer un equipo entre el dueño del campo y los que vienen de afuera? Es un hecho extraordinario.
Pero hay otros equipos, y quizás acá podríamos dedicar algún minuto a contarle a los oyentes cómo es, por ejemplo, la sede de ADP, donde hemos estado, en Dolores, en el departamento de Soriano. Dos o tres números, o dos o tres pinceladas, para agregar a esta discusión a propósito de un cambio cultural. Por ejemplo, en las oficinas de ADP, ¿cuántas personas trabajan?
25 personas.
25, ¿qué edades tienen? Son todos muy jóvenes.
28 años promedio, 20, 30, vamos subiendo todos los años.
¿Cuántas laptops hay en esas oficinas?
Todos tienen su laptop.
Sí, es como un gran centro Wi-Fi donde se trabaja con la informática y con, bueno, otro tipo de recursos tecnológicos, ¿no? Porque
de cualquier manera,
la logística, ¿cuánto juega la logística en el negocio de una empresa como esta, ADP?
Tremendamente juega la logística y juega la innovación, porque todo el tiempo estamos desarrollando cosas nuevas porque es necesario, pero también juega el respirar trigo, maíz y soja. O sea, lo interesante es que acá no se puede traer todo de otros sectores, o no se puede hacer una réplica de logística de una empresa número uno de logística del mundo, porque después tenemos días de lluvia, uh-huh, tenemos producciones a cielo abierto. O sea, lo interesante es combinar eso, poder combinar todo ese conocimiento de agronomía, de la universidad, de la gente que está todo el día en el campo conociendo su negocio, con este mundo más moderno, de modelos de simulación, de patrones de comportamiento del mercado mundial, de necesidad de la demanda. O sea, es muy complejo y por eso es muy interesante y da mucho trabajo. Y va a dar mucho trabajo.
Sí, porque en el concepto de cultura del que habla Carlos, quizás quepa incorporar, tú dirás, cuánto juega la incorporación de tecnología. Y tecnología, en el sentido más estricto del término, por ejemplo, computación, software, tecnología de gestión empresarial, tecnología de organización, distribución, logística, y tecnología encerrada en las semillas y en los sistemas de plantación. Todo eso es tecnología y todo eso implica o ha implicado para el Uruguay innovaciones y cambios, enriquecimientos.
Pero Emiliano, justamente ahí está el kit del asunto. Estamos rodeados de viejos de 50 años que no ven una computadora de cerca, ni que los maten, que prefieren hacer las cosas mal, porque eso no lo entiendo ni lo quiero aprender. Montevideo está lleno de esa gente. Y que la gente del campo empiece a trabajar con 28 empleados, que cada uno tiene una laptop, porque si no, el sistema no funciona, y todos entienden que eso es así y que está muy bien, es un cambio cultural asombroso. Es como poner el plan Ceibal a 20 años plazo. Eso es lo que necesita Montevideo para que el Plan Ceibal lo penetre.
Pido alguna oportunidad para la izquierda acá. Estamos con Carmen.
Estamos engromados, porque somos, no, la izquierda y hay una mujer, entonces Emiliano no va a acordar.
Están a la izquierda mía en la mesa. No sé qué significa.
Me pusiste en un aprieto, Carmen. Lo voy a pasar por alto. Quiero agronomizar un poco la conversación, que está muy interesante, pero lo voy a hacer adelantándome algún mensaje que ya has de tener en tu laptop, digamos, que es el tema, el instrumento que está sobre la mesa. Y es el tema ambiental. cuando la otra gran revolución agrícola, fines de los 50, principios de los 60, yo la viví como adolescente, digamos, pero la viví, la agricultura era sinónimo de degradación de la tierra, de un difícil camino de regreso. O sea, se veía como la que terminaba con el campo natural, con las consecuencias benéficas en el corto plazo, pero negativas en el largo plazo. Entonces, hoy esa discusión está planteada nuevamente, y está planteada en un mundo, en un contexto absolutamente diferente. La agricultura de hoy, y acá por supuesto hay dos bibliotecas, como digo, pero quienes más defienden el avance agrícola sostienen, y con argumentos muy, muy, muy fundados, de que la agricultura mejora el campo. Es decir, todo el proceso de sistematización, de eliminación de competencia, de mejora de la fertilidad, de rotaciones que mejoran también las condiciones no solo químicas sino también físicas de los suelos, hacen que esos suelos, si bien no es pensable que vuelvan a ser un campo natural, pero sí están generadas las condiciones para nuevas producciones, también del área ganadera, como puede ser praderas o cultivos forrajeros, etcétera, mucho mejores de las que existían previamente. Entonces, los riesgos ambientales que se denuncian son más que nada pensando las cosas con la estructura mental anterior. El Uruguay tiene, felizmente, respuestas tecnológicas adecuadas para prevenir esos riesgos. La única condición es que esas respuestas tecnológicas estén alineadas con los intereses económicos, y felizmente toda la investigación nacional más de punta muestra que eso es así, que la intercalar el temor de la soja continua, que es un fantasma que recorre cátedras y despachos.
¿Qué quiere decir el temor de la soja continua? El temor de que se plante siempre soja,
claro,
sucesivamente,
claro, exactamente,
en un mismo predio,
¿no? La solución técnica es intercalar cultivos cerealeros o forrajeros o pasturas con la soja continua. Felizmente, la ecuación económica más rentable es la que intercala cultivos cerealeros. La soja continua no tiene, según los trabajos, reitero, de especialistas en el tema, condiciones económicas de sobrevivencia en Uruguay. Entonces, y hay un dato que me parece muy importante que escuchaba hace dos o tres días acá en el Prado, en paralelo con el gran auge de la soja dado en los últimos 6 o 7 años, los cultivos cerealeros, trigo y cebada, se multiplicaron por 3, o sea que no hubo una sustitución, sino que hubo un avance en paralelo. Eso desde el punto de vista ambiental es excelente, y felizmente coincide con los intereses económicos de los agricultores y del país en general.
Tenemos pendiente una pausa, pero falta que Carmen intervenga por segunda vez.
¿Te sentiste tocado?
No, yo pensaba darte la palabra, pero
ya en general no le doy la bienvenida a la influencia argentina, y muchas veces acá en la tertulia hemos tocado temas, sobre todo y fundamentalmente medios de comunicación, etcétera, y hablando de la argentinización como un elemento negativo. Sin embargo, creo que no hay duda de que hay una diferencia marcada entre argentinos y uruguayos en lo que se llama, o se llamó siempre, espíritu de empresa, espíritu de riesgo. Y yo creo que basta una mirada al turismo y a los balnearios en los que hubo una impronta empresarial argentina, el desarrollo espectacular que tuvieron, ¿ah?, más allá de ellos, una vez que viene esa inyección. Punta del Este, Piriápolis, Colonia, etcétera. Entonces, yo creo que es importante lo que está pasando. Yo creo que la palabra empresario simplemente en el Uruguay hasta hace 20 años, yo creo que está cambiando, era una mala palabra, es una palabra ajena al sistema educativo, o era una palabra ajena al sistema educativo, por lo tanto vamos creciendo y educándonos, y Yrigoyen decía, no hay una carrera de gestión o de agronegocios. Bueno, pero para que haya una carrera de agronegocios, además de tener que existir agronegocios, tiene que existir también gente que quiera dedicarse a esas cosas. Y si la palabra empresa, simplemente les pido que hagan un ejercicio, sobre todo con libros antiguos, escolares, donde aprendemos a leer, etcétera, es una palabra ajena, extraña. Y otra dimensión, vuelvo con las mujeres, es que la agricultura, la tarea agrícola puebla. Y hoy tenemos un país, seguimos teniendo, y eso es un símbolo del conservadurismo, tenemos un país vacío, con la gente concentrada en Montevideo y en las capitales departamentales. Y tenemos un fenómeno que es la mujer sola en los asentamientos, en el interior y en Montevideo, que tiene que ver con esto. Hablando con Julián Mone, la otra vez yo le preguntaba, y no era soja, era arándanos y vides y olivos, ¿qué porcentaje de mano de obra femenina tenía? Siempre yo con una precaución, también muy uruguaya, de bueno, pero son tareas afrales, y me decía, no, hay un 70% de mano de obra femenina, y además se vuelve permanente, porque como son cultivos que no tienen la misma fecha de recogimiento y de plan, por lo tanto la gente que se entrena, se capacita, como decías tú, Irigoyen, trabaja después todo el tiempo. Entonces, vaya si será esto una revolución cultural que va más allá de lo económico y que va más allá de lo tecnológico, y tiene que ver con formas de comportamiento, con estructuras familiares, con gurizada y con poblamiento del país.
Bueno, la audiencia está participando también de esta discusión, y han venido más de un mensaje como este de Guillermo, que dice: no es que los argentinos sabían trabajar y lo trajeron acá mientras nosotros no sabíamos. Nosotros también sabíamos, pero no teníamos, sobre todo, las condiciones económicas. Los ingenieros de acá saben lo mismo que los argentinos. Sabíamos qué había que hacer, pero cuando íbamos a los números, yo, por ejemplo, compré la primera sembradora directa en el año 1994 con créditos del Banco República, y todavía no habían venido los argentinos. Luego tuve que vender un pedazo de campo a argentinos para pagar la sembradora, dice este oyente. Otros enfatizan que, bueno, los argentinos pudieron tener el protagonismo que tuvieron porque se encontraron en ese momento con un campo uruguayo que estaba pasando por la problemática seria de la postración por el endeudamiento. No hubiera pasado algo parecido si al productor uruguayo se le hubieran dado las condiciones adecuadas. Me gustaría que sobre esto habláramos algo ahora, después de esta pausa.
Presenta American Express de Banco Comercial.
La tertulia de los viernes hoy empezó un poco más temprano y tiene una integración no usual. Están con nosotros dos de sus miembros permanentes, Carmen Tornaría y Carlos Maggi, pero se van a ir sumando distintos invitados en estos minutos. Al comienzo se incorporaron los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen y Marcos Guigú, el primero integrante de la tertulia agropecuaria, el segundo director de ADP Agronegocios del Plata, para discutir a propósito de esa inquietud de Carlos Maggi, a propósito de cómo la llegada de capitales, productores y empresarios argentinos, su modo de trabajar, particularmente en la agricultura, le ha dado al agronegocio de nuestro país un cambio muy fuerte, que implica de algún modo también una especie de revolución cultural. De eso estamos charlando, y estaba la consulta que planteaban algunos oyentes, vinculados al agro, obviamente, de si efectivamente necesitábamos a los argentinos para que se produjera este cambio, si no lo pudimos haber hecho nosotros mismos, si no estaban dadas las condiciones para que los propios productores de nuestro país se desarrollaran en esa dirección.
Yo escuchaba los dos comentarios que leíste, y comparto los dos. Yo estoy sembrando y produciendo con mi tractor desde el año 88, pasé por todas esas... Pero el tema no es que los agrónomos uruguayos no sepan trabajar, saben lo mismo más que los argentinos, habrá algunos que saben más y otros menos. También los productores saben, hay excelentes productores en Uruguay, de hecho, hoy la agricultura la llevan adelante productores uruguayos. El tema es que a veces la decisión o la capacidad de realmente estar convencido de que lo que uno sabe es bueno, lo que hace cambiar las cosas o no. Si sabíamos que la siembra directa era buena, ¿por qué demoramos tanto en adoptarla? Si sabíamos que era un sistema que iba a andar en Uruguay, ¿por qué no nos decidimos nosotros solos? Y a veces ahí, por eso se aprende mirando, y se aprende por influencia, y se aprende como viene. Ahora, lo importante es aprovechar.
El cambio cultural es de plata. Si la ganadería me da 40 y la soja 200, es fácil, señala Francisco de Durazno. O Hugo de Carmelo dice: el negocio integrado hace 40 años que existe en Uruguay. El cambio está en los valores de los commodities.
Bueno, no comparto estas últimas. Los valores de los commodities sin duda ayudan. Creo que la oportunidad es tener negocios en Uruguay que pueden crecer a gran escala y el mercado no se va a dar cuenta. O sea, el mundo necesita todas las hojas, trigo, maíz, productos que podamos desarrollar con ellos, y los va a demandar, los va a consumir porque los necesita. Otros países no lo pueden hacer, Uruguay puede. Ese es el desafío.
¿Catalán?
No, sí, estoy de acuerdo con Marcos. Sí. Por supuesto, entramos en esto y se entra en una casuística enorme. El tema no es enfrentar a la ganadería con la agricultura. No, tenemos un enorme potencial de complementación, pero para eso tenemos que vencer algunas barreras, a veces instituciones, no, a veces de tipo empresarial, pero sobre todo culturales, como se planteó acá.
Y otra consulta, esto que ahora estamos comentando a partir de la experiencia de los últimos años con la agricultura y el impulso argentino, ¿no tiene otros antecedentes en el agro uruguayo también? Recién, creo que Carmen, sí, Carmen hablaba de antecedentes en otros rubros de actividad, en el turismo. ¿Qué desarrollo y qué empuje han tenido aquellos balnearios uruguayos donde los argentinos jugaron un rol fuerte? Pero ¿y en el agro? Pienso, por ejemplo, con los brasileños, el arroz no tuvo un vuelco parecido a este que estamos comentando. En la lechería, este emprendimiento neozelandés que está dándose últimamente, ¿no va a producir una huella de características similares?
En el arroz, que es bastante más antiguo, yo creo que los brasileños no cambiaron fundamentalmente nada, aportaron capital, que era un tema restrictivo, pero no cambiaron mayormente la forma de producción. Yo creo que este cambio ahora implica un cambio mucho más integral, que va mucho más allá de lo estrictamente agrícola o económico. Es una forma global diferente de hacer las cosas.
Marcos.
Sí, no conozco tanto esa parte. Me parece que acá hay un cambio importante de modelo. Insisto que me parece que estamos en un momento en el que nosotros recién estamos viendo la primera parte, que es tener negocios que son competitivos en el mundo, tener demanda, tener gente que sabe hacer las cosas y ahora la puede aplicar, y antes estaba en su casa con su equipo sin saber qué hacer. Y lo que viene es lo que vamos a poder construir arriba de ese conocimiento del negocio. Que eso es lo que para mí hay que copiar del modelo de Nueva Zelanda. Siempre venimos, bueno, ahora es Nueva Zelanda, fue Irlanda. ¿Qué tenemos que ver de Nueva Zelanda? ¿Que saben producir leche? ¿O que como saben producir leche, saben producir el mejor software para las vacas lecheras, para que obtengan una producción más alta, las mejores ordeñadoras del mundo, los mejores mandingas o electrificadores, o como quieran ponerle la marca que quieran? Y eso es lo que Uruguay puede hacer. Tenemos gente, conocimiento, universidad. ¿Por qué no aplicarlo? Pero en lugar de aplicarlo en tiros a la luna o en cosas que otros son mejores, hacerlo en los negocios que nosotros somos buenos. Y eso es lo que nos va a distinguir y es lo que va a pasar en los próximos 15 años.
Carlos, sí, después de todas estas opiniones...
Pienso que nosotros tenemos un vicio, y es que pensamos que la Argentina, que siempre está mal gobernada, hace todo mal. Y en este caso es absolutamente al revés. La Argentina es un polo en el mundo de producción agrícola, es uno de los centros del mundo más importante, hacen las cosas maravillosamente bien, y el copiarlos a ellos es un signo de inteligencia extraordinario. Si los países que se han desarrollado son los países que copiaron bien todo lo que hay afuera. Japón copia todo lo que pudo, China está copiando todo lo que puede, y son los grandes países que crecen y llegan al tope. Estados Unidos hace una cosa mucho más completa que solo los ricos pueden hacer. No precisa copiarse, lleva a los que inventan. Y tiene a los que inventan traídos de todos los países del mundo. El 40% de las patentes norteamericanas son generadas por extranjeros. Y siguen en ese tren. Nosotros no tenemos eso, no tenemos plata para traer a los tipos más inteligentes y creadores del mundo. Pero si tenemos la virtud, la modestia, la humildad de decir eso lo hacen bien, y qué lindo es traer acá eso que está tan bien... Es un esquema perfecto, no es nada vergonzoso, al revés, es una cosa muy enaltecedora. El campo uruguayo hizo lo mejor que podía hacer, agarró un modelo muy bueno y lo importó.
Hay un cierto rechazo de la gente porque también de Argentina vienen ejemplos muy malos. Claro. Hay que copiar, hay que imitar, pero hay que copiar bien. El problema es que queremos imitar a Borges, el problema surge cuando, queriendo imitar a Borges y Maradona, jugamos al fútbol como Borges y escribimos como Maradona.
O vivimos llorando para que se den las condiciones. Me encantó la última intervención de Gigu. Yo creo que las condiciones, también tengo una profunda confianza en el ser humano, en los hombres y las mujeres, y en la inteligencia, en lo acumulativo cultural uruguayo. Entonces, lo del determinismo económico, estamos de vuelta en el mundo. ¿ah? Y por lo tanto las condiciones también las genera, y sobre todo en el siglo XXI, el conocimiento, la tecnología y los seres humanos dispuestos a meter trabajo arriba de la naturaleza.
Está faltando la economía no explica todo, de acuerdo, no explica todo, ¿eh? Pero explica una parte fundamental que no puede ser pasada por alto jamás.
Es típico de la mentalidad uruguaya, que yo creo que está quedando atrás. No están dadas las condiciones, entonces no hago tal cosa. No están dadas las condiciones, vamos a esperar a que estén dadas las condiciones. Y si vivimos esperando a que estén dadas las condiciones, nos olvidamos de que las condiciones también las creamos, ¿eh?, los hombres y las mujeres.
Son las dos cosas.
Como ciudadanos.
Son las dos cosas.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
Rodolfo Irigoyen, Marcos Guigú, gracias por acompañarnos en estos primeros minutos de la tertulia de los viernes. Me hoy, viernes 18 de septiembre.
Un segundo, Emiliano, es un honor en lo personal que me inviten a participar de la tertulia, que es la nave insignia del emprendimiento. Pero también es una señal de los tiempos de que el agro está siendo motivo de atención en otros ámbitos que antes lo era menos, por decir poco.
Para mí también la verdad que es un orgullo y una oportunidad enorme de aprender y de transmitir lo que realmente uno siente de corazón, y yo creo que todo el Uruguay siente, pero romper esa barrera que a veces nos frena, que no sabemos por qué, y animarnos a hacer más cosas. Somos un país hermoso, capaz, que tiene lluvias, que tiene, y hay que darle para adelante, y somos poquitos, si tan poquitos no podemos vivir mucho mejor. Es que realmente nos falta, es una barrera, un problema fácil de resolver.